O sea que nos ponemos como muy contentos, pero nos pillan sin café, sin factura, sin nada, porque siempre hacemos todo telefónicamente y es una alegría poder recibirlo a él, a Hugo Muleiro, representante de la Defensoría del Público. Hola Hugo, ¿cómo estás?
Bienvenido. Buen día, ¿cómo va?
Siempre es bueno recibirte por acá, ha venido varias veces a capacitarnos, ¿no? Sí. Bueno, qué bueno que sigan esas capacitaciones. Natalia Kalisky, responsable de comunicación de UNICEF Argentina. Hola Nati.
Hola, ¿qué tal? Fuimos muy bienvenidos, así que no sé si están muy acostumbrados a recibir en el estudio, pero damos cuenta de que nos recibieron muy bien.
Bueno, muchas falta gracias. El café y las facturas, pero estamos recibiéndolos bien. Y también recibimos a Sebastián Novominski, director de capacitación de la Defensoría del Público, a quienes le damos la bienvenida. Seba, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por recibirnos aquí y por abrir este espacio para poder un poquito conversar, ¿no?
No, sobre... por favor. Arrancamos, si te parece, Hugo, contándonos, vienen a Salta para brindar una capacitación. Contanos de qué se trata, cuál es el enfoque que quieren plantear para los asistentes.
Sí, vamos a presentarnos esta tarde a las 2 de la tarde en la Universidad de Salta, junto con UNICEF, con Natalia, para dar a conocer a periodistas y futuros periodistas una guía que elaboramos en conjunto, la Defensoría del Público y UNICEF, para ayudar a los medios de comunicación, a los periodistas, a tratar el tema de la niñez y de la adolescencia en radio y televisión, que es un tema complejo,
sí,
que requiere conocimientos específicos, como cualquier otra materia que uno trata periodísticamente, pero en el que nosotros notamos que a las compañeras y compañeros de los medios le faltan instrumentos y conocimientos para tratarlo de la mejor manera posible.
Natalia, nosotros el otro día justamente lo comentábamos con Martín y decíamos, lo que más nos llama la atención es que los chicos no están en los medios. O si están, están envueltos en situaciones, nosotros los periodistas, con una lectura adultocéntrica respecto de los chicos y no las voces de ellos, ¿esto es así?
Bueno, diste en el clavo. Esta es una de las cuestiones que queremos plantear, queremos abrir esa conversación esta tarde en la universidad, junto con la Defensoría, UNICEF y la Defensoría. En realidad la Defensoría viene haciendo un monitoreo de medios hace ya varios años y con UNICEF nos sumamos estos últimos dos para apoyar específicamente el monitoreo en notas vinculadas a infancia y adolescencia. Y entre otros hallazgos está este que mencionás, que los chicos y las chicas no suelen ser convocados por medios y periodistas como fuentes de información. Y cuando la noticia tiene que ver con ellos, generalmente está vinculado a cuestiones de violencia en las que son víctimas o victimarios, a cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Entonces, un poco la idea es abrir esa conversación y invitarles a los colegas a que tomen a los chicos y las chicas como fuentes de información, que los consulten sobre los temas de la agenda de la juventud, sí, digamos, la agenda que les convoca, y que pensemos otros sumarios cuando hablamos de la infancia y la adolescencia que no estén vinculados con cuestiones de seguridad. Hay un montón de notas increíbles para hacer.
Tengo hijos jóvenes y
A mí me gustaría preguntarle a Natalia, está bien, digo, tomarlos como fuente de información, abordarlos, darles el protagonismo, pero imagino que también hay que tener algunos resguardos frente a esto de tomarlos como fuentes de información, porque también al tomarlos como fuentes de información podemos revictimizar, podemos hacer montones de cosas que serían inadecuadas en la defensa de la infancia.
Es un excelente punto. La primera regla es que son fuentes de información sobre temas sobre los que tienen la madurez necesaria como para opinar. No vamos a preguntarle sobre aquello sobre lo que no tienen conocimiento.
Claro, sí. ¿Cómo se arregla la guerra en Ucrania?
Claro.
Bueno, difícil que sepamos los adultos, no podemos pretender que lo sepan los chicos, a menos que sean chicos que estén trabajando puntualmente ese tema, por ejemplo, en un modelo de Naciones Unidas, un tema particular. Y el otro punto que resaltabas sobre la revictimización, que es uno de los temas que vamos a tocar en la tarde, donde vamos a hablar de noticias vinculadas a la violencia, cómo abordamos desde el periodismo noticias vinculadas a la violencia. Hay como varias preguntas ahí interesantes para hacernos como periodistas. La primera es, digamos, ¿qué sentido tiene la nota que estoy construyendo? si lo que estoy buscando es generar un impacto emocional en la población, si las preguntas o el abordaje que estoy haciendo favorecen más el morbo que la información, exponer a chicos y chicos que vivieron una situación de violencia, efectivamente es revictimizarlas. ¿Qué sentido periodístico tiene eso?
Claro.
Y si aún así entendemos que es una historia en la que necesitamos dar algunos datos o que queremos entrevistar gente de la cercanía, a un chico o una chica que pasó por esa situación, tomar estos recaudos para no identificarlo, no identificarlo directamente o a través de su entorno,
claro.
No ponerlo en una situación en la que tenga que contar qué es lo que le pasó, cuando seguramente o ya lo contó o ya lo tenga que contar a la justicia, por ejemplo. De eso vamos a estar hablando en la tarde, de algunas herramientas para hacer que la cobertura sea una cobertura desde una perspectiva de derechos y que fortalezca la democracia, que es un poco el eje de la guía.
Absolutamente. Y para Sebastián, que es responsable de capacitación, contanos algunas herramientas, no tanto para los periodistas, sino para las audiencias. ¿Qué cosas tienen ellos que valorar en los medios, en los comunicadores, para que no se cometan estos abusos, podríamos decir?
Sí, por supuesto. Yo creo que esta pregunta es clave porque lo que primero tratamos de hacer desde la Defensoría justamente es eso, es fortalecer las audiencias, ¿no? Es fortalecer el derecho a la comunicación, en este caso sobre la cobertura de las infancias. Lo que uno tiene que mirar es que no se vulneren derechos.
Claro.
Justamente lo que mencionaba recién Natalia, cuando sí, uno está mirando y ve que le ponen un micrófono a un chico o una chica y le piden que narre nuevamente una situación, o de alguna manera lo estigmatizan y se puede identificar quién es el chico que ha cometido un delito o que quedó en una situación todavía opaca,
sí,
y uno no la puede, digamos, clarificar en ese momento. Nosotros lo que decimos es, hagan el reclamo en la Defensoría. La Defensoría es un organismo que no sanciona, no tiene capacidad sancionatoria, sino que tiene una capacidad de mediación entre las partes. Es decir, si vos ves tu derecho vulnerado en medios de comunicación, podés hacer un reclamo de manera muy sencilla en la Defensoría. Hay un equipo de abogados y un equipo de investigación que hace el análisis sociosemiótico, así le llamamos, y de esa manera se hace un dictamen. Y en general nos acercamos a los medios y justamente trabajamos del área que yo estoy coordinando, que es la capacitación. Entonces terminamos muchas veces dando capacitaciones a los medios, trabajando sobre la problemática, entrando no solamente al ejemplo.
Que un error se convierte en un aprendizaje.
Es que justamente la labor central de la Defensoría, entre otras, por supuesto, es la labor pedagógica, ¿no? Nosotros tenemos que fortalecer el derecho a la comunicación de alguna manera, compartiendo con las audiencias, pero también formando periodistas. Por eso me arriesgo también a contarles que la guía que hoy estamos presentando acá en Salta también tiene una versión en curso. Recién charlábamos con una colega de ustedes sobre eso, ¿no? Entonces, la guía se transformó en un curso y hoy tenemos 280 periodistas de todo el país que están haciendo este curso que entre UNICEF y la Defensoría venimos llevando adelante. Porque es clave tomarnos un ratito y mirarlo, pensarlo, esto que vos decías. ¿Qué estamos haciendo mal como periodistas? Pero también, ¿qué tengo que entender yo como audiencia? Que cuando veo en la tele o escucho en la radio, puedo reclamar, porque también ahí hay un derecho que se está vulnerando.
Totalmente. Vos dijiste, es muy fácil. ¿Cómo se hace para reclamar?
Para reclamar es muy sencillo. Nosotros tenemos en la página de la Defensoría, www.defensadelpublico.gov.ar, hay un botón muy enorme que dice reclamos.
Es imposible no verlo.
No, es lo primero que uno ve porque es la labor central de la Defensoría, ¿no?
Sí,
justamente tomar estas demandas, estos reclamos. Y por un formulario muy simple, uno deja sus datos, pone el enlace o cuenta o da los datos. Hay un equipo que primero se encarga de ubicar la pieza.
Sí.
Te contactan, nosotros contactamos por WhatsApp, por teléfono, también contactamos con accesibilidad comunicacional por si la persona que está del otro lado tiene algún tipo de discapacidad, entonces trabajamos en ese sentido y se empieza a construir lo que es el reclamo para ver qué pasó, se analiza la pieza y de ahí en más se avanza. Pero básicamente es entrar y llenar un formulario muy simple.
A mí me gustaría preguntarle a Sebastián, porque yo observo acá que hay como dos variables importantes. Uno es el periodismo. Por lo que decía Natalia, ¿qué es lo que quiero yo de esta nota? En un abordaje a una niñez o a una adolescencia, ¿no? qué es lo que busco yo. Y en ese sentido saber qué es lo que necesito poner en marcha para que esa nota tenga los respetos necesarios hacia los protagonistas. Y por otro lado, las audiencias que menciona Sebastián, ¿no? Uh-huh. Que yo también tengo derecho a decir, bueno, yo voy a reclamar porque esto me parece que está vulnerando un derecho mío. Pero también existe una tercera pata, que es una pata, yo diría, de las más peligrosas, la pata de los intereses. Uh-huh. En donde a veces los intereses valen mucho más que el respeto por nuestros niños y adolescentes o por las audiencias. El dinero como que lo corta todo, ¿no? Como que lo maneja todo. ¿Cómo articular, cómo mejorar esta situación? ¿Desde dónde trabajar inteligentemente para poder armonizar esto?
Uh-huh. Yo creo que la respuesta a eso es poder comprender profundamente qué es el derecho a la comunicación. Me parece que ahí está la clave en una sociedad como la nuestra, que se caracteriza centralmente. Lo que nos distingue hoy, sí, podemos decir casi como humanidad, sí, es que estamos más comunicados que nunca. Sí. Entonces el derecho a la comunicación, algo que hasta hace unos años no sonaba demasiado, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, quedó, la famosa Ley de Medios, quedó en el centro de la escena. Se discutió, se debatió, empezamos a escuchar en un café o en un bar la gente discutiendo si un medio sí, si un medio no, los intereses, las relaciones de poder. Me parece que como sociedad tenemos que ir madurando y ir tratando de ampliar esto que muchas veces nosotros de la Defensoría decimos: nadie reclama un derecho que no conoce.
Exacto.
Con lo cual, madurar en el conocimiento profundo del derecho a la comunicación, hoy son no solamente en medios, sino también en medios y plataformas. La Defensoría está avanzando en lo que es la ampliación de incumbencias al territorio digital. Sabemos que algo de eso nos va a terminar pasando en algún momento a todos y a todas, o ya nos pasa. Entonces me parece que ahí hay una clave que también vuelve a ser pedagógica, ¿no? Es una clave de enseñanza y de profundizar lo que tiene que ver con garantizar estos derechos en un mundo contemporáneo que tiene estas características.
Sí, y yo le quería... ibas a decir algo.
Iba a aportar.
Quería agregar que ni UNICEF ni la Defensoría le pedimos a ningún medio ni a ningún periodista que resigne sus posiciones ni sus intereses. Uh-huh. Porque en Argentina rige la libertad de expresión y de opinión, y cualquiera puede decir lo que le parezca. Nuestro reclamo, vamos a llamarlo así, es que todo lo que hagan lo hagan respetando los derechos vigentes que están en la ley argentina, digamos, no es una posición teórica. La necesidad de que los medios no vulneren los derechos de los chicos y de las chicas, por ejemplo, si están en una situación de peligro o de conflicto, no es una ocurrencia, está en una ley, que es una ley además anterior a la ley de medios. Claro. Entonces, de eso se trata, que cada cual haga lo que le parezca, pero respetando los derechos de todas las personas involucradas. Eso es todo.
A propósito de lo que mencionaba Sebastián, ¿cómo les va? Quería consultarles qué pasa con el tema de las redes sociales, porque decían, queremos aumentar la incumbencia a las plataformas digitales. Sabemos que la Defensoría nace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que regula justamente los medios tradicionales, por decirlo de alguna manera, pero que hoy mucho de lo que consumimos es a través de las redes sociales, ¿no?
Yo creo, bueno, de hecho hay un capítulo específico en la guía sobre infancias que tiene que ver, digamos, con toda la articulación con los medios y las plataformas, ¿no? Me parece que hoy vivimos en un mundo de convergencia, vivimos en un mundo donde medios tradicionales y plataformas digitales están articulados. Nosotros tenemos una incumbencia específica a partir de la sanción de la ley sobre radio y televisión, pero necesitamos poder entrar en ese territorio. Hoy más del 30% de los reclamos que llegan a la Defensoría son por situaciones que de alguna manera se desarrollan en el territorio digital. Lo interesante, esto lo vemos mucho también en el caso de infancias, y por eso la alianza con UNICEF en este sentido nos ha dado un empujón enorme para poder traer, por ejemplo, hasta acá la guía, la llevamos a Neuquén, la vamos a presentar en Provincia de Buenos Aires, y la presentamos en el CCK el año pasado también, digamos, la estamos tratando de llevar, digamos, a lo largo y a lo ancho del país. Es esta cuestión de que muchas veces lo que pasa en el mundo digital rebota en los medios tradicionales, y lo que pasa en los medios tradicionales rebota en el mundo digital. Nosotros lo pescamos cuando de alguna manera pasa por radio y tele muchas veces, aunque quizás la pieza nos ha pasado de ver perfiles de Facebook de localidades donde son las propias fuerzas las que muestran imágenes de chicos, pero eso no llega como reclamo cuando ya saltó a un medio.
Claro, cuando entonces, ya se hizo público a través de un medio de comunicación.
Exacto, entonces ahí está un poco el desafío, por eso también la guía lo toma, y la guía tiene un antecedente en la Defensoría de hace unos años, y quizás el desafío de esta vuelta fue también incorporarle esa capa de, digamos, de la comunicación digital integrada a la problemática de las infancias.
Está bueno.
Natalia quería decir algo. Sí.
Estaban hablando en clave de derechos y iba un poco en la línea de lo que decía Hugo, digo, en clave de derechos de chicos y chicas, ¿no? Como hay un derecho a la comunicación y hay un derecho de niños, niñas y adolescentes a expresar sus ideas, digo, a comunicarse y en el marco de una ley que es la Convención Internacional sobre el Derecho del Niño, que es una ley que en nuestro país tiene jerarquía constitucional. Entonces la idea también es como esto, no, difícil cumplir derechos que no se conocen, difícil respetar leyes que no se conocen. Desde UNICEF un poco la idea también es impulsar el conocimiento de la convención y el respeto por los derechos de chicos y chicas. Y el mundo digital es el mundo de los chicos.
Eso,
son nativos digitales.
Eso.
El monitoreo incluye portales de noticias que digo, hoy son una usina tremenda de noticias también, así que allá vamos.
Pregunto, ¿cómo metemos a los chicos en la agenda de los medios? Porque vos decías, la mayoría de las publicaciones vinculadas a las infancias tienen que ver con el tema de hechos de violencia o hechos de inseguridad. ¿Cómo lo sumamos, por ejemplo, cuando hablamos de temas de educación? ¿Cómo los incorporamos cuando hablamos de temas de salud? En muchos medios pasa, yo he trabajado en un medio donde, por ejemplo, si vos querías incluir la opinión o la imagen de un chico, tenías que tener una autorización del padre firmada. Y lo planteaban en esos términos, ¿viste? Si no tenés la autorización firmada, el menor no puede salir. ¿Sí? ¿Cómo se hace?
Bueno, nuestro Código Civil, a partir de los 13, tiene una figura que es muy interesante, que es de la autonomía progresiva. Uh-huh. Digamos, en donde los chicos van adquiriendo progresivamente autonomía para determinadas cosas, entre otras, para poder justamente, digamos, opinar o ser fuentes sobre temas que los involucran. Que me parece que ese es como el punto central. Si la nota es sobre la escuela o sobre, digo, sobre la educación o sobre las actividades que hacen en la escuela, bueno, los chicos y las chicas que son los que van a la escuela,
claro,
son las mejores fuentes. Si hablamos de salud sexual reproductiva en la adolescencia,
sí,
digo, sobre temas que les involucran, digo, y cuando la pregunta, cuando los chicos saben que la pregunta es para un medio, saben de la, digamos, de la difusión que va a tener, del contexto en el que se está haciendo la nota, digo, cuando hay reglas claras, como hay con las personas entrevistadas adultas también, es válido entrevistar a los chicos y a partir de los 13 no requiere autorización de padres y madres. Por debajo de esa edad sí, pero...
Bien. Y respecto de las temáticas, ¿cuáles son las que ustedes recomendarían, por ejemplo, que se escuche a los niños, niñas y adolescentes?
Bueno, UNICEF tiene un... o tenía, no sé si lo siguen usando ahora, Natalia, una consigna, un lema, que es nadie sabe más de los chicos que los propios chicos.
Claro, es verdad.
Entonces, para todo tema que los involucre, educación, salud, ambiente, participación ciudadana, situación de la ciudad, sí, las marchas que hay en la ciudad, no hay ningún obstáculo para consultarlos, porque están participando de nuestra vida todos los días y
son
a cada
ciudadanos.
Momento. Y son ciudadanos plenos.
Claro, sí.
La convención, donde está, digamos, el primer pilar para el derecho a la comunicación de los chicos y las chicas, dice que es un derecho inherente a la condición humana y no establece un límite de edad. Entonces, lo que hay que ver, como decía Natalia, es que la nota que le hagamos... No le cree problemas, no lo ponga en dificultades, no le haga pasar vergüenza, no lo
claro,
ponga en riesgo.
Claro.
Pero si tomamos esa prevención, que no es tan difícil de tomar, pueden opinar de cualquier tema. De hecho, lo dice así la ley.
Claro, perdón, y ya en los adolescentes votan a los 16.
Eso te iba a decir, esa invitación les iba a hacer, o sea, los chicos a partir de los 16 años están habilitados a votar, digo, van a ser 10 años del voto joven en Argentina. Argentina es uno de los pocos países de la región, y yo te diría del mundo, en donde los chicos y las chicas están habilitados a votar a partir de los 16, tienen ese derecho. Son una porción interesante del electorado. Sepamos qué es lo que piensan, qué expectativas tienen, cuáles son las propuestas que la política les hace a ellos. Me parece que ahí es como muy interesante y que la sociedad adulta tiene un rol ahí también.
Sí,
los chicos
sí
tienen un derecho, progresivamente lo están ejerciendo cada vez más, pero tenemos que acompañarles, ¿no? Tenemos que involucrarles también en las políticas, digo, para que ellos puedan ejercerlo también con plenitud, sí, y se sientan convocados. Uh-huh. Hay una porción importante del mundo adulto que descree la capacidad de los chicos,
sí, sí, lo ningunea,
para emitir un voto, claro.
Sí, 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 lo ningunea totalmente. No,
y la prueba está en que en la mayoría de las plataformas políticas que hemos visto en las distintas provincias donde se ha votado, muy poco se habla del joven y del,
sí, sí,
niño.
Sí, sí, están ausentes.
Se habla de cosas generales, qué sé yo, no hay temas puntuales que puedan conquistar el voto joven. Uh-huh. Por eso el que participa con el voto joven lo hace mirando, digamos, tal vez la realidad socioeconómica, digamos, que es la que le toca el bolsillo, y no tanto temas de su propio interés, porque no hay propuestas.
Uh-huh. Sí. Bueno, abierta entonces la invitación, sí, para, sí, que, sí, desde el periodismo, uh-huh, indaguemos un poco más uh-huh, en las candidaturas para saber cuáles, claro, son las propuestas. Sí. Y los chicos y las chicas también, para saber cuáles son las expectativas y las demandas.
Perfecto. Recordemos entonces la actividad de hoy en la Universidad Nacional de Salta. ¿A partir de qué hora? ¿Cómo se hace para participar? Porque algún colega que quizás todavía no tiene la información, ¿cómo hace para participar?
Vamos a estar a las 14 horas en, digamos, el rectorado de la Universidad Nacional de Salta, en el anfiteatro K. Sí. En Bolivia 5150.
Sí.
La actividad es abierta a todo público, por supuesto, está orientada a periodistas, comunicadores, estudiantes de carreras afines, exacto, de comunicación. Sí. Así que pueden acercarse, ahí vamos a estar repartiendo la guía física en papel, pero uh-huh, también la guía está disponible tanto en el portal de UNICEF como en el portal de la Defensoría, se la pueden descargar de manera digital. Y vamos a presentar también, como decía Natalia recién, los resultados del monitoreo conjunto, el monitoreo que durante todo el año pasado trabajó sobre medios digitales y medios de comunicación, uh-huh, a nivel federal sobre noticias de infancias. Así que esperamos tener una conversación, uh-huh, y esto que se decía recién, ¿no?, abrir un diálogo, poner en escena a los chicos y las chicas y ver de qué manera logramos, uh-huh, fortalecer su voz en los medios y de alguna manera correr esta estigmatización que vemos en el monitoreo que hoy existe.
Uh-huh. Totalmente. Muchísimas gracias a los tres por, uh-huh, acompañarnos en esta mañana.
A ustedes.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Gracias,
Bueno, el diálogo en Radio Nacional con Hugo Muley, representante de la Defensoría del Público.